Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Predicamos un evangelio cristocéntrico. No sé si vale la aclaración, porque todo evangelio debería ser cristocéntrico. Pero vale la aclaración porque la Biblia dice en Gálatas que habrá otros evangelios, no porque el evangelio sea diferente, sino porque se predicará otro tipo de evangelio. Entonces tenemos la necesidad de ir a la palabra de Dios y escuchar lo que Dios nos habla y lo que Dios nos dice. La sociedad, la filosofía de este siglo, según la palabra de Dios, está siendo dirigida, está siendo enseñada, está siendo impuesta en esta cultura por el mismo Satanás. Dice que es el príncipe de este siglo. Y siglo significa filosofía. Lo que mueve a esta cultura es un principio de Satanás. Lo que quiere hacer el diablo es que el ser humano haga lo mismo que él. Se rebeló contra Dios, tomó su propia decisión, su propia determinación, apartado de Dios, se independizó. Y ese fue su pecado, por orgullo, por vanidad. Y Dios lo destituyó desde el mismo trono, lo arrojó. Dice que cayó a la tierra y por eso está aquí, tratando de engañar al hombre para que haga lo mismo que él. Pero en el nombre de Jesús hay poder. Y ese poder y esa autoridad viene del Señor Jesucristo. Este mundo está predicando esta filosofía que está centrada en uno mismo. No está centrada en Dios, no está centrada en Cristo. Y lo que es peor, hay un evangelio que está autocentrado. Un evangelio que está centrado en la persona humana. Es un evangelio distorsionado, no es bíblico. Es un evangelio que ensalza el yo, ensalza mi personalidad. Y me hace creer que yo soy el poderoso, que yo soy el que tiene el poder, la fuerza, y todo viene por mi determinación. No es bíblico. La palabra de Dios dice que yo debo depender de Cristo. Jesús dijo, el que se niegue a sí mismo y toma su cruz puede seguirme. Negarse a uno mismo es una determinación espiritual que es contraria a lo que dice este sistema. Hay una preocupación para la iglesia de hoy y es lo que yo puedo hacer a través de mis palabras. Hay un libro que se ha vendido de una manera espeluznante y el libro se llama Yo Declaro, el poder que tengo yo de declarar. Y las frases de ese libro no son cristianas, porque cristiano significa centrado en Cristo. Yo sé que alguno por ahí puede sorprenderse, pero la palabra declarar hoy está resemantizada. Eso significa que le han cambiado el significado. La palabra declarar significa hablar, contar, decir, relatar, expresar una verdad, exponerla. Pero parece que hoy la palabra declarar es una palabra que tiene una carga de poder. Si yo lo hablo, entonces se hace, se actúa. Pero eso viene en una distorsión del evangelio, porque no soy yo el que crea, no soy yo el que tiene el poder, sino es Cristo. Por eso digo, tiene que ser cristocéntrico. Si está centrado en mí, entonces no es evangelio verdadero. Por ejemplo, se dice, la Escritura dice que comeremos el fruto de nuestras palabras. Busqué en 17 versiones distintas en español y ese versículo no existe. Yo declaro que desde este día en adelante experimentaré una nueva sensación de libertad, una nueva alegría y una nueva satisfacción. Es muy, muy distinto decir, yo declaro que estoy sometido a Cristo, que Él tiene el control de mi vida y que el gozo viene de Él y la satisfacción viene de hacer su voluntad. Eso es una declaración evangélica. Lo otro es una declaración humanista. Entonces hay que saber distinguir esto, porque estamos siendo bombardeados de teología que están centradas en el ser humano y no en Cristo. Y es tan importante esto porque si no, no avanzamos, no crecemos, no estamos fundamentados en el Señor Jesús. La palabra declarar, le invito a que usted pueda hacer un estudio bíblico de esta palabra. En una concordancia dice que aparece 141 veces la palabra declarar. Nunca se usa la palabra declarar para bendecir mis emprendimientos personales, obtener cosas materiales, tener éxito u obtener una esposa. Yo declaro que Alexandra es mi esposa. ¿Pero sabe por qué? Porque ya lo declaré antes también, junto con un pastor que me casó hace 24 años, en base a otra declaración, ¿no? Pero si usted va a declarar, jóvenes, solteros, si están declarando que hay una mujer que será mía o un varón que será mío, si ustedes no actúan, si ustedes no oran y no buscan la dirección del Señor, se van a quedar solo en la declaración. La palabra declarar, cuando una persona, un santo de Dios, dice yo declaro, en la Biblia, lo que hace es declarar lo que Dios declaró. ¿Ok? Nunca hay una declaración personal de mi propio sentimiento, de mi propio deseo y de mi propio sueño. La declaración no puede venir de mis propios sueños. A menos que yo tenga un encuentro con el Señor y Dios me hable. Si no, no hay declaración. Si usted va a la palabra de Dios, le vuelvo a decir, esto está en la Biblia. Si no me cree a mí, vaya a la palabra de Dios, busque estos 141 versículos y léalos. Por ejemplo, Moisés, en Éxodo 18, 16, dice, cuando tienen asuntos, vienen a mí, yo juzgo entre uno y otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. ¿Qué hacía Moisés? Declaraba lo que Dios dijo, no la manera personal. Y él está diciendo que hay gente que viene a tomar decisiones, a preguntarle, ¿qué será de mi vida? ¿Qué puedo hacer? Él nunca le dijo, te doy una declaración o declara tú. No, no, yo te voy a declarar lo que dice Dios. No lo cambies. Vamos al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, Hechos 17, 3, él dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. ¿Qué declara? A Cristo. Declara lo que Cristo dijo. Nosotros no podemos hacer ninguna declaración si está fuera de lo que Cristo dijo. Tiene que ser lo que Él dice. Por eso es tan importante saber qué dijo Jesús. Para que cuando usted escuche declaraciones, diga, ¿lo dijo Cristo o lo digo yo de mis propios pensamientos, mis propios deseos? Mire, hermano, cuando uno tiene un problema en el carro, se prende el check, te chocan la puerta, tantas cosas, uno dice, yo declaro que Dios tiene un carro nuevo para mi vida. Es una buena declaración, ¿o no? Es un buen sueño. Así que voy al concesionario y como hijo de Dios, teniendo al Rey de la Gloria, voy al concesionario Ferrari y veo una roja ahí. Y digo, este es el auto pastoral. Yo declaro que esta Ferrari ahora es auto pastoral. Y voy a visitar a los hermanos con la Ferrari. Así que no sé cómo hice, pero me las arreglé para comprarla. A poco tiempo me llega una carta que tengo una deuda enorme y que la tengo que pagar porque si no, hasta preso puedo ir. Entonces, ¿qué hago? Según lo que se está diciendo, lo que tengo que hacer es cancelar. Así que me pongo a orar. Digo, yo cancelo allá en los cielos esta deuda, todo espíritu de deuda, la cancelo ahora. Y de allá de los cielos el Señor me dice, las deudas se cancelan acá en la tierra. Y me quedé con mi declaración, mi cancelación y una gran deuda por mi propio deseo personal. Cuando Dios me dice, administra bien las cosas. Dios tiene poder para darme una Ferrari, hermano, yo creo eso. Pero ¿saben qué? También creo que Dios no me quiere dar una Ferrari. Haría un desastre con una Ferrari yo. Sería carnal, andando por ahí. No, eso será para el milenio, no para ahora. Yo tengo que ajustarme a Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere? ¿Qué es lo que Cristo dice? Si no me alcanzan las palabras de Cristo, no conozco a Cristo. Porque lo que Cristo me ofrece es tan grande, tan elevado, tan poderoso, que todo lo que yo pudiera anhelar es basura a comparación de lo que Cristo quiere para mí. Y no hablo de cosas materiales, hablo de todo. Hablo de la eternidad, hablo de todo lo que Cristo tiene para ti. cuando el Señor estaba en la tierra, la gente estaba apasionado por Cristo y por escucharlo. Cuando el Señor hablaba, la gente se derretía, el corazón se abría y decía, wow, estas son las palabras que yo necesito escuchar. Cuando el corazón se abría. Vamos a compartir Lucas capítulo 4, versículos 16 al 22. Fíjense las palabras de Cristo. Cuando Cristo hablaba, ¿qué pasaba? Eran las declaraciones de Cristo. Dice, Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Fíjense, las palabras de Cristo son palabras de gracia. La gracia de Dios. La gracia de Dios abundante. La gente necesitaba escuchar que había gracia de Dios. Estaba acostumbrada a que todo lo que hace lo tienes que pagar. Sean consecuencias o sea recibir de Dios. Tienes que pagar, tienes que hacer algo. Obras, sacrificios. La gente estaba agotada, no sabía ya cómo hacer para agradar a Dios. Y viene ahora Jesús. Y dice que fue a la sinagoga a predicar a su gente. ¿Sabes quién es tu gente, no? Imagínate que vuelves a tu pueblo de nacimiento, allí donde te conocen todos, y empiezas a decir algo nuevo, empiezas a predicar, empiezas a proclamar algo maravilloso, y todos dicen, wow, ¿dónde fue que aprendió todo esto? ¿De dónde? Dice que la gente se admiraba y decía, wow, palabras de gracia, qué tremendo, no es el hijo de José, pero acá es distinto, hay palabras de gracia. Llegaba el corazón. Pero saben, no todos recibieron las palabras de gracia. Había gente que no quería esta palabra. Ojo, en su mente decían, esto es maravilloso, esto es bonito. Esto es lo que necesita la gente. Se escuchaba eso. Esto es lo que necesita la gente. Cuando el Señor le dijo, esto es para ustedes, ¡oh! ¡Pum! Se cerró el corazón. ¿Y saben qué quisieron hacer? Apedrearlo. ¿No estamos todos locos los seres humanos? Dice la palabra, fíjense los versículos siguientes. Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Estaba la palabra de Cristo, pero ellos no querían la palabra de Cristo. La palabra de Cristo era hermosa, era maravillosa, era gracia de Dios, pero ellos no la querían. Ellos querían su propia determinación, sus propios pensamientos. Estaban cerrados en ellos mismos. Cuando el Señor empezó a predicar, las palabras de gracia, ¿saben dónde empiezan? En el mensaje que Él dio. Dice que cuando el Señor Jesús llegó a la sinagoga, le dieron el libro de Isaías. Y ustedes saben que ahí cuando leen el libro de Isaías, todos los días leen un pasaje y después leen un capítulo, después sigue el otro, después sigue el otro. Cuando le toca al Señor, le toca este pasaje. No es coincidencia. Dios ha organizado todo esto para que el Señor Jesús predique ese mismo día donde toca ese capítulo. Y el Señor, hallando ese pasaje, lo empieza a leer y empieza a decir, miren, la necesidad del ser humano. Hay un diagnóstico del corazón humano. Donde ahí es que tenemos que abrir el corazón y decir, yo soy ese, Yo necesito de Dios, necesito esas palabras de gracia a mi vida. El Espíritu del Señor está sobre mí, versículo 18. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quién? A los pobres. ¿Quiénes son los pobres? No está hablando de los que no tienen dinero. Está hablando de los necesitados. Necesitados. Si alguien no está necesitado de Cristo, nunca va a recibir la palabra de gracia de Cristo. Porque está satisfecho en sí mismo. Está centrado en sí mismo. Él proclama sus propias palabras. Él dice que está bien. Yo estoy bien. Hay otro libro que dice yo soy. Pero no está con mayúscula el yo soy de Cristo, sino el yo soy, con minúscula. El poder del yo soy es una aberración contra Cristo, porque el yo soy es Él, y el poder lo tiene Cristo, no yo. Cuando lo centro en mí, yo estoy bien. Todos los otros son los que necesitan. Cristo dijo, vengo a los pobres. Y si se acuerdan cuando empieza el Sermón del Monte, Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos, no de otros. Cuando escuchan este mensaje, esta gente cierra su corazón. Ah, no, es para los pobres. No, yo no soy el pobre, serán los otros. Pero qué lindo mensaje, este es para los pobres, no soy yo. Y Jesús, inclusive una vez, fue muy específico con ellos y le dijo, yo vine a salvar a los pecadores, no a los justos, que se creen justos, porque han cerrado su corazón. Sino a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los que dicen, yo estoy necesitado de Cristo. Yo necesito a Cristo. Yo necesito mirarlo al Señor. Y si tengo necesidad, es de Él. Conocerlo al Señor. Si no, Cristo no va a obrar. ¿Por qué tiene que obrar en alguien que no reconoce su necesidad? Por eso el Señor empieza con este mensaje y dice, vengo pobres en espíritu, para los que tienen necesidad. ¿Qué dice después? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Oh, nuestro corazón ha sido quebrantado por tantas cosas. Tanta tristeza, amargura, desgracias humanas. Tanto que hemos sufrido en esta vida, nuestro corazón quebrantado. Y cuando uno es orgulloso, dice, no, yo estoy bien, yo no estoy quebrantado. Quebrantado es para los débiles. Y acá Jesús dice, yo vengo para los quebrantados de corazón, no para los que se creen que el corazón está perfecto. ¿Para qué me quieren? Así que la gente que estaba allí dice, no, esto no es para mí. Es muy lindo el mensaje, pero no es para mí. Y Jesús dice, ¿y para quién es el mensaje? Para los quebrantados de corazón. Si yo puedo reconocer que mi corazón está quebrantado, entonces Dios puede trabajar en mí. Porque para eso vino Cristo. También dice, a pregonar libertad a los cautivos. Muchas veces el Señor dijo, ah, ustedes creen que son libres, pero ustedes están esclavos del pecado. Creen que son libres, pero están esclavos del pecado. Yo vengo para los que están esclavos por el pecado. Es que yo no sé cómo salir. Es que yo quiero, pero no puedo. ¿Cuántos nos ha pasado eso? Yo quiero ser libre de los vicios, pero no sé cómo hacer. Yo sé que Dios dice que eso es pecado, pero no sé cómo hacer. Me has capturado el pecado. Entonces Jesús dice, el que puede reconocer eso, ese tiene el corazón abierto para que yo trabaje en él. No son mis palabras. Nadie puede salir de una esclavitud del pecado, de un vicio, con declaraciones personales. Solo Cristo puede hacer eso. Por eso Él dice esto. Dice, todos los que están y creen que están cautivos por el pecado, ¡aleluya! Es para ustedes. Porque pueden reconocer que están esclavos. Entonces yo los puedo liberar. Pero aquel que cree que nada lo ata, que está en libertad, no recibe nada de Cristo. Dice, vengo a dar vista a los ciegos. El Señor Jesús una vez le dijo a ellos mismos, porque había sanado un ciego. Lo decimos nosotros a veces también en nuestra frase, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Jesús lo dijo de una manera parecida. Entonces la gente se sintió tocada. ¿Qué acaso nosotros estamos ciegos? Y Jesús le dijo, porque lo dicen así, tu pecado permanece. Si no puedes reconocer que sin Jesús tú no tienes visión, tú no ves nada de la vida espiritual, sin Jesús tú no tienes claro el futuro. Sin Jesús no se puede. Las declaraciones personales diciendo, yo voy a ser feliz, yo voy a marcar mi destino, yo voy a triunfar, te llevan a la esclavitud. Estás perdido con eso. Son declaraciones personales. Tu declaración tiene que ser, Cristo es la única opción que tengo de ser libre. Cristo es el que puede transformar mi vida. Estoy sin visión, no veo nada, no sé qué será el futuro, pero Cristo, ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Entonces Jesús puede obrar, porque el mensaje es para aquellos que creen que están ciegos, no para los que creen que no ven. Si reconocemos que sin Jesús estamos ciegos, entonces la palabra de Cristo es para nosotros. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántas veces hemos estado oprimidos? Oprimidos por la familia, oprimidos por el trabajo, oprimidos por las situaciones, pero oprimidos por el diablo. Satanás, el Dios de este siglo, trabaja de manera directa con cada persona, externamente, oprimiendo, haciéndonos creer que está todo bien, haciéndonos creer que no hacen falta cambios, que si todo sigue así, vamos al éxito. Y resulta que dice que estamos siendo oprimidos por el diablo. Cuando reconozco que puede haber opresión, que puede haber ataques, que yo no soy quien para no recibir un ataque del enemigo, cuando decimos yo necesito a Cristo, entonces Cristo está. Si yo digo no necesito a Cristo porque yo soy fuerte y puedo, perdiste. La necesidad de tener a Cristo en nuestro corazón es imprescindible para que el Señor Jesús trabaje. Por eso Jesús primero da un diagnóstico, las palabras de Dios, de Cristo, son maravillosas, traen vida, pero la gente cerró su corazón y no lo quiso escuchar más. ¿Cómo puede ser que alguien cierre a tal punto el corazón que quisieran apedrear a Cristo? Hoy tal vez lo hacemos de otras maneras, pero el rechazo a Jesús es igual, es el mismo, porque el corazón está cerrado. No hay necesidad, no hay reconocimiento de necesidad. Pero cuando abrimos el corazón y decimos, todo está en Cristo, toda mi necesidad está presentada en el Señor Jesús, para que Él sea todo en mi vida. Yo no puedo arreglármela solo. Es Jesús mismo dice, sin mí ustedes nada pueden hacer. ¿Está claro eso? Por lo menos para los que siguen a Cristo. Sin el Señor, nada podemos hacer. Necesitamos de Él. Las palabras de gracia son los que nos van a transformar a nosotros. Cada día el Espíritu Santo va a tomar esas palabras de gracia de Cristo y nos va a transformar, nos va a cambiar. ¿Se acuerdan el mensaje maravilloso del Señor? ¿Se acuerdan frases de Jesús cuando Él predicaba? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es una declaración de Cristo para todos y en todo momento. Cada vez que alguien está mal, a Cristo. ¿Qué dijo el Señor? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. ¿Esa paz de dónde viene? De Cristo, cuando reconocemos la necesidad de Cristo. Sigan escuchando a Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde están las palabras de Cristo? Díganme ustedes. ¿Dónde están las palabras de Cristo? ¿Por qué las vamos a inventar nosotros a las palabras de Cristo? ¡Ay, Cristo me dijo que me va a dar un carro! Bueno, depende cuál. Pero a veces inventamos palabras y tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? ¿Qué fue lo que Él expuso? ¿De qué manera uno puede apropiarse de ese mensaje? Las palabras de Cristo, Él mismo dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Es decir, si vamos a tomar declaraciones, que sean las declaraciones de Cristo. Porque la declaración de la carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando venimos al Señor Jesús, esas palabras nos transforman, porque el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas con esa palabra y nos ayuda a crecer. Ya no seremos igual que antes, porque todos los días hace ese proceso de santificación en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Cuando estamos con el Señor Jesús, sus palabras también no son temporales, son eternas. Pedro dijo eso. Aunque todos se vayan, Señor, aunque la multitud te dejó, los miles que había miles, ¿eh? Cuando Jesús dijo las cosas como son, la gente, la multitud se fue. Quedaron 12. Cuando el Señor Jesús dijo, si quieren venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame, incorpóreme a su vida. Cuando dijo eso, dice, las grandes multitudes se fueron y quedaron 12. Y aún los discípulos decían, Señor, predicaste duro hoy. Y Jesús le dijo, ¿ustedes también quieren irse? No, Señor, dice Pedro, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tus palabras son palabras de vida eterna. Al tener a Jesús, solamente podemos tener palabras eternas. ¿Qué significa? Que Jesús no se altera. Jesús no cambia en sus palabras. Su palabra permanece para siempre. Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No cambia Jesús. Tú sí, tú cambias, yo también. Las declaraciones nuestras van a cambiar siempre. Ay, lo que declaré ayer no me gustó. Hoy lo voy a cambiar porque este está mejor. Con Jesús no. Jesús permanece. Lo que Él dice, así es. Por eso sus palabras son de eternidad. Permanecen para siempre. Si Dios te ha salvado y te ha rescatado, no creas a las mentiras del diablo. Créele a Jesús. Agárrate de Él fuerte. Porque su palabra es la que te ayuda a permanecer. Sus palabras son de eternidad. Esa palabra es de gracia, no de esfuerzo personal. No son palabras de ¿qué puedo ayudarle a Dios? No, 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 no es lo que yo hago, sino lo que Él hace por mí. Y cuando es así, entonces entiendo de que no es que Dios está para que yo lo maneje, sino que yo estoy para ser sometido por Dios, ser guiado por Él. Y cuando Él me guía, entonces estoy en su camino, estoy siendo guiado por el Señor. Nosotros vamos a recibir esas palabras de gracia. Y vamos a transmitir esa palabra de gracia. Cuando Cristo viva en nosotros. No serán nuestras declaraciones, serán las declaraciones de Cristo en mí. Hablando la palabra de Cristo. Palabras de gracia. Cuando un creyente habla palabras de gracia, ¡ay, es hermoso escucharlo! Porque no te está mandando al infierno, sino te está mandando a Cristo. Porque al infierno se va cada uno que decide por sí mismo irse. Pero cuando un creyente habla de Cristo, habla y presenta la palabra de Dios, tú quieres tener ese Cristo. Amén. ¿No es cierto, Rocío? Aquí está por eso. Escuchar el mensaje. Amén. Gloria a Dios. Escuchar el mensaje de Cristo es lo que produce cambios en nuestras vidas. Ese mensaje ahora nosotros lo transmitimos con esa palabra de gracia. La gracia abunda, la gracia del Señor todavía está ahí para rescatarnos. No hay nadie imposible para Dios, nadie. Dios transforma a toda persona. La palabra de Dios lo dice así, lo hemos visto nosotros también. No hay ningún imposible. Dios transforma a toda persona que recibe su palabra, el que tiene la palabra de Cristo en su vida. Dios lo cambia, lo transforma y es para siempre. San Lucas capítulo 4, seguimos leyendo versículos 31 y 32. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Las palabras del Señor Jesús también son palabras de autoridad. Cristo nunca necesitó referirse a otra persona para hablar. Él mismo hablaba. Jesús nos dice, como dice el doctor tal, y vamos a discutir este libro. No, Jesús tenía autoridad y lo que Él decía, así era. ¿Saben lo que hacían? Se reunían ahí todos los que sabían la ley de memoria. Jesús también la sabía de memoria. Bueno, el diablo también la sabe. Anyway, estaban todos juntos ahí, hablando acerca de la ley, y Jesús dice, habéis oído, porque todos hemos oído, que dice que no cometerás adulterio. Ok, sí, todos sabemos eso. Pero cuando Jesús dice, no cometerás adulterio, oh, le está llegando al corazón de todos diciendo, ah, bueno, menos mal que esta semana zafé. Y Jesús dice, pero yo os digo, pum, se cortó. Ya no es lo que dice otro, es lo que dice Cristo. Yo os digo que el que mira a una mujer para codiciar adulteró con ella en su corazón. Y cuando dijo eso, todo el mundo dijo, wow, yo también entonces soy pecador. Pero después que dijeron, no, eso no es para mí, será para los otros. Pero Jesús tenía autoridad para decirlo. Por lo tanto, cuando yo leo la Escritura, veo que el Señor Jesús dice, escudriñen la Escritura, porque ustedes creen que tienen la vida. Es decir, ¿ustedes creen que por leer la Biblia van a tener la vida? No. Escudriñen la Escritura, porque ella da testimonio de mí. Cuando leemos la palabra de Dios, leemos de Cristo, el testimonio de Cristo, la vida de Cristo, las palabras de Cristo para nuestra vida, y eso es lo que debemos aplicar, porque son palabras de autoridad para nuestra vida. Eso significa que lo que dijo Jesús no se discute. No estamos aquí para discutir lo que dijo Jesús. Aunque este mundo discute las opiniones, nosotros no estamos aquí. La verdadera iglesia no discute las palabras de Cristo. Lo que hace es estudiarla, aplicarla y vivirla. Se obedece la palabra de Cristo. No es que voy a buscar cuál es la mejor interpretación para mi vida. Hay otras que no me convienen. No, no. Se estudia, se lee y se aplica. Porque es obediencia a la palabra de Cristo. Es autoridad del Señor Jesús directamente para nuestra vida. Cristo dice que es cabeza. El Señor Jesús en su muerte y resurrección tomó toda autoridad. Todo le pertenece al Señor. En un momento Pilato estaba recriminando a Jesús que él no estaba respondiéndole sus preguntas. Y Jesús le dijo, no tendrías autoridad si no te hubiera sido dada de arriba, de mi Padre. Eso está diciendo que no hay ninguna autoridad en este mundo que sea superior a la autoridad de Cristo. Cuando nos enfrentamos con declaraciones de este sistema, incluso de una corte suprema, la palabra de Cristo es superior. Por eso aplicamos la palabra de Cristo, pero también la palabra de Cristo dice, obedezcan a las autoridades. Pero primero está la palabra de Cristo. Así debemos vivir, así debemos ponerla en práctica también. El Señor Jesús también le dijo a los discípulos que ellos debían actuar con la autoridad que el Señor les delegó. Fíjense, hermanos, la autoridad que nosotros tenemos no es nuestra. ¿De quién es? De Cristo. Cristo delegó su autoridad en los que le siguen, en sus discípulos, porque Él lo dijo. Lo entendió Pedro apenas conoció al Señor. Lucas 5, 4 y 5, dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Vean lo que dice Pedro? Le creyó a la palabra de Cristo. No se puso ni reprender todo espíritu que me está espantando los peces, ni cancelo ahora toda esta perturbación de peces donde están, ni declaro que todos los peces vienen acá. No fue por Pedro. No se centró en él. Pedro se centró en Cristo. Escuchó la palabra de Cristo. Y dijo, yo voy a poner en práctica lo que Cristo dice. Ok, si él dice, yo obedezco, no lo discuto. Eso es autoridad, yo me sujeto a la autoridad. Aprendió así Pedro, después tenía autoridad espiritual. ¿Por qué podía predicar y muchos eran salvos? ¿Por qué su sombra sanaba? ¿Cuánta autoridad había en Pedro? Era de Cristo, no era de él, era del Señor. Era autoridad de Cristo en sus discípulos. Esa autoridad, hermano, está disponible para todo aquel que pertenezca a la iglesia verdadera de Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 21 y 22, dice que el Padre delegó en el Hijo toda autoridad. ¿Y sabe qué hizo el Hijo? Lo puso a disposición de su iglesia para que la plenitud de todo lo llenen todo. A través de nosotros ahora Cristo se mueve con autoridad. Nosotros debemos vivir en autoridad, pero en Cristo, porque de Él la recibimos, por Él la predicamos. Por último, leemos versículo desde el 33 al 36. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió diciendo, «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, «¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?». Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Las palabras de Cristo también son palabras de poder. Tienen poder. Son palabras de gracia, son palabras de autoridad, pero también se ve el poder. No somos nosotros los que tenemos poder. Es una locura pensar que nosotros tenemos poder para hacer algo en ese sentido. No, no hay poder en nosotros. Si no hay poder de Cristo, deberíamos estar temblando por Satanás, porque es muy poderoso también. Pero el que está en Cristo tiene poder sobre Satanás. Porque Dios delega su poder en el creyente. Aquí la gente lo estaba viendo y dice, wow, una persona que estaba poseída por un demonio. Dicho sea de paso, ese mismo Satanás que cayó, que antes se llamaba Lucifer, creado por Dios, que se rebeló y cayó, una tercera parte de los ángeles cayeron con él, que hoy se llaman demonios, espíritus inmundos, ángeles caídos, es lo mismo. Ellos están organizando para trabajar en este sistema. Y hay personas que le abren totalmente el corazón al diablo, se meten en ocultismo, se meten en brujerías, en hechicerías, andan en curanderismo, andan con la tableta y ouija y tanta cosa que el diablo toma posesión de la persona. Aquí había un caso, apareció delante de Jesús y la persona no estaba hablando, sino los demonios que estaban adentro tomaron su voz, dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Ha venido a destruirnos. Y, cállate y sal. Toda la gente vio la autoridad del Señor Jesús, por su palabra, echando fuera a los demonios. Es Cristo el único que lo puede hacer. Es más, solamente Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, nos puede dar discernimiento de una realidad espiritual. Ese poder está en Cristo, porque Él murió en la cruz, es Hijo de Dios, tiene toda autoridad, y ¿saben qué también? La delegó en los creyentes, en la verdadera iglesia, en los que están sujetos a Cristo. Es poder de Dios, poder para liberar, poder para sanar, poder para hacer milagros. Lo hace Dios, no lo hacemos nosotros. Es imposible que nosotros pudiéramos hacerlo. Como seres humanos no tenemos poder, nuestras palabras no tienen poder. Solo Jesús tiene poder. Y su palabra es poderosa. Predicamos nosotros el mensaje de Cristo, predicamos la palabra de Cristo, el Señor es el que produce en nosotros ese deseo de agradarlo, de buscarlo y de hacer su voluntad. Algunos dicen, yo puedo pedir lo que quiero, porque Jesús dijo eso. De hecho, tengo el versículo, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo tengo el poder para hacerlo. No, 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 no tienes poder. Pero acá dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Miren, si la palabra de Cristo no permanece en nosotros, nada va a funcionar. Fíjense, leamos todo el pasaje, porque dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Que permanezca la palabra de Cristo en mí es lo único que puede hacer que yo esté conectado con el Padre para saber qué es lo que estoy queriendo. Hay otro pasaje anterior que debemos saber antes que este. Y está en Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer tiene que venir de Dios. Así que cuando yo voy a pedir algo que quiero, no es por mi propio gusto, no es por mi propia carne, no es por mi propio deseo. Voy a pedir y voy a querer lo que Dios quiere. Porque Él pone ese querer. Entonces, si yo pido de acuerdo a su querer, que será el mismo que el mío, entonces Dios lo hace. Porque es su querer, no el mío. Pero para eso dice que su palabra tiene que permanecer en mí. Escuchar a Cristo, leer la palabra de Dios y lo que dice Cristo, aplicarlo a mi vida. De esa manera funciona. Dios trabaja en mí, me renueva, crea en mi santidad, crea dependencia del Espíritu, crea conexión con el Padre. Conozco su voluntad y voy a pedir de acuerdo a su voluntad. El Señor dice que Él nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo va a seguir la palabra de Cristo siempre y nos va a dar la dirección correcta. Nuestra fe tiene que estar basada siempre en Cristo. No puede estar basada en nuestros propios deseos, en nuestras emociones, en nuestra propia certeza. A veces me da cierto pesar cuando por ahí escucho a alguna persona que dice: yo tengo una fe tremenda. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, siempre que alguien ha dicho yo tengo una fe, es porque se ha centrado en sí mismo. Cuando alguien dice yo tengo una fe tremenda, está diciendo yo creo que por mí mismo esto lo voy a llevar adelante. Claro que Dios está de mi parte, pero yo tengo una fuerza de voluntad. No es lo mismo fe que fuerza de voluntad. Cuando uno viene a Cristo, reconoce hasta sus propias debilidades, decir: Señor, no tengo fuerza de voluntad. Yo no sé ni cómo hacerlo, estoy cautivo, ayúdame. Y el Señor trabaja en mí, me renueva, me toca. Así que mi fe, no puedo hacer ni siquiera halago de mi fe. No puedo decir, miren cuánta fe que tengo. No puedo, porque no es mía, es de Dios. Es la fe de Cristo puesta en mí. Él lo hace, es la obra de Cristo. Así que cuando nosotros vamos a la verdad bíblica, 1 Corintios 2, 3 al 5, el apóstol Pablo habla y dice lo siguiente: estuve entre vosotros con debilidad. Pausa. ¿Cómo se atreve el gran apóstol Pablo a decir que él iba en debilidad? ¿Saben por qué? Porque él reconocía su condición. Él reconocía que era necesitado. Él era pobre en espíritu. Él necesitaba de Cristo. De hecho, fue ciego literal, ¿no? Por 3 días hasta que se encontró con Cristo. Él sabía la necesidad de Cristo. Por eso dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Miren que el mensaje que yo les di no es invento. A mí me da mucho temor y temblor cada vez que predico la palabra. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. La palabra no está basada en principios humanos, en sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe ahora tiene que estar consolidada en Cristo, en la palabra de Cristo, en lo que Cristo dijo. Por lo tanto, nos vamos a mover en lo que el Señor dice. Tengo que conocer más al Señor. Tengo que conocer más lo que Cristo dice, la palabra del Señor. ¿Qué tiene el Señor para mí diariamente? ¿Cómo el Señor produce esos cambios en mí? Dios dice que su palabra de poder también estará en mí si yo dependo de Él. Así que Dios hace esa obra. Cristo pone su palabra en mí. Tengo una tarea que hacer. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia. Cada día tenemos el desafío de buscar a Cristo y su palabra. Escucharlo a Él. Podemos escuchar muchas cosas afuera, hermanos, y no todo es palabra de Cristo. Aunque se hable con una etiqueta cristiana, pero la palabra de Cristo está dada, está revelada, está entregada. Yo debo empezar a aplicarla, empezar a vivirla, tomar decisiones en el Señor Jesús. Tengo que reconocer mi necesidad. Tengo que reconocer que sin el Señor Jesús estoy perdido. No puedo hacer nada. Solo Él puede cambiar mi vida. En esa necesidad es cuando el Señor empieza a trabajar. Y Él pone esa palabra. Es una semilla en nuestro corazón que se implanta y empieza a crecer. Y podemos depender cada día de la palabra del Señor en nuestras vidas. Incline su rostro y vamos a orar. Yo no sé si todavía hay alguna persona que nunca le entregó la vida a Cristo, como lo hizo Rocío. Ella el viernes le dio su vida a Jesús, recibió a Cristo en su corazón. Eso significa que el Señor Jesús vino a morar en su vida y empieza a cambiar sus deseos. Ella dice, yo quiero ahora permanecer en Cristo. Si nunca antes has hecho esto, si no has tomado este compromiso, te invito a que lo hagas hoy. Que digas, yo quiero que el Jesús sea mi Salvador, mi Señor, tome control de mi vida.